Mariana, el tema del satélite SAOCOM lo venimos siguiendo desde hace semanas, la
desde
previa,
antes que se fueran
el durante,
a Cabo Cañaveral, sí.
Bueno, ahora lo que tiene que hacer es empezar a mandar imágenes y para eso vamos a hablar con Pablo Mercury, que es ingeniero en producción agropecuaria y nos va a confirmar si actualmente es el director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA. Bien. Buen día, Pablo.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, acá Mariana Cornejo, Matías Apeño para charlar un poquito con usted.
Un gusto.
Bueno, Pablo, ¿usted es el director del Centro de Investigación de Recursos Naturales actualmente?
Sí, correcto, en el INTA Castelar.
INTA Castelar, ¿está ahí ahora?
Sí, estoy en este momento en la oficina aquí en INTA.
Bueno, ¿nos puede contar cómo va a ser el aprovechamiento del INTA de las imágenes que mande el SAOCOM 1B?
Bien, bueno, los proyectos satelitales, en este caso, el que se acaba de lanzar es el 1B, ya tenemos el sistema SAOCOM en el espacio, porque está también el 1A, hace un año y unos meses enviado, así que están los dos trabajando en tándem. Pero los sistemas satelitales, cuando son desarrollados, todo lo que tiene que ver con la tecnología, los instrumentos que están hoy en el espacio, mientras eso se desarrolla, se trabaja mucho en el diseño de aplicaciones posibles para esas tecnologías que se envían al espacio. Entonces, tanto en la elección de los sensores como durante su construcción, se trabajan en aplicaciones para esos datos. El INTA entonces estuvo trabajando en conjunto con la TONAE durante los últimos 10 años en desarrollar aplicaciones. La tecnología seleccionada, los SAOCOM, como ustedes seguro saben, son radares que están en el espacio. La longitud de onda de los radares tiene una característica que puede penetrar las nubes, otro tipo de imágenes satelitales que hasta ahora tenemos, como las que vemos, por ejemplo, en Google Earth. Si hay nubes, lo que vemos es el tope de la nube, no atraviesan, uh-huh, porque son datos ópticos que dependen de la energía del sol y, bueno, en situaciones de nubosidad se pierde esa información. Estos radares en el espacio, estos datos de SAOCOM, van a estar disponibles en cualquier condición atmosférica en que estemos. Es un punto muy importante a tener en cuenta, porque esto permite tanto para el seguimiento de la producción agropecuaria como para temas relativos a emergencias, que no haya impedimentos por nubosidad para obtener los datos. Por otro lado, se seleccionó, ya hacia fines de los 90, cuando se diseñaba esta misión, una longitud de onda de la banda radar, es la banda que está en el sensor SAOCOM, que es la banda L, que penetra la vegetación y interactúa con los primeros centímetros del suelo. Es decir, y sobre todo interactúa con el suelo de manera distintiva en si está seco o si está húmedo. Entonces, bueno, algo muy importante, una aplicación muy importante que va a poder proveer estos satélites, es información sobre la humedad de suelo, cómo está el suelo, el agua disponible que tenemos en el suelo, en distintas regiones, en distintos tipos de suelo, con distintos tipos de cobertura, sea pastizal, sea monte, sea agricultura. Y bueno, o sea, esos datos, como ustedes lo saben muy bien en La Pampa, la gestión del agua es clave. Uh-huh. Producimos a cielo abierto, cada vez estamos ante más variabilidad climática, y conocer de manera precisa y con un monitoreo continuo, la humedad del suelo va a permitir tomar mejores decisiones y conocer cuál es la situación que hoy lo estamos viviendo a pleno, ¿no? Está un poco nuestra zona central y norte del país muy secos, hay productores que no han sembrado debido a la falta de agua en el suelo, a algunos les llueve, pero el agua solamente está en el horizonte superficial y no en profundidad. Así que, bueno, todo lo que tiene que ver con la dinámica del agua va a ser lo que un poco nos aporte esta nueva fuente de información, que son los datos del SAOCOM.
Bien, llegan ahí. Otro... Sí, dígame.
No, te iba a mencionar, hay otro tipo de aplicaciones, además, ¿sí? Sobre la vegetación. También va a aportar información sobre la humedad disponible en la vegetación, lo cual también es muy importante. Por ejemplo, ante riesgos de incendio, que sé cuál es la masa vegetal, uh-huh, el combustible que puede haber disponible en determinadas situaciones. También se lo asocia, y seguro lo han leído, con el tema enfermedades, porque claro, uh-huh, muchas enfermedades, especialmente las fúngicas, uh-huh, en los cultivos, ejemplo, un ejemplo típico es el Fusarium en trigo, se desarrollan cuando tenés mucha humedad, cuando son esos días de mucha humedad y que, bueno, toda la canopia, todas las espigas de trigo están cubiertas de gotitas de agua por una humedad relativa muy alta, y cuando eso dura 48 horas y en condiciones de temperatura adecuadas, bueno, se desarrollan las esporas. Entonces, bueno, eso lo va a poder ver el satélite, no las esporas, pero sí la humedad sobre el cultivo, y va a poder entonces precisar áreas con riesgo de ser afectadas por distintas enfermedades para recomendaciones de aplicaciones pertinentes para evitar su desarrollo, ¿no? Eso también, por ejemplo, al penetrar la vegetación, puede penetrar en un bosque y la longitud de onda interactuar con los troncos más gruesos, entonces podés determinar volumen, maderable, todo lo que es, hoy que hay tanta preocupación ambiental, el stock de carbono acumulado en un monte, sea nativo o en un bosque comercial, hoy que se habla tanto de la huella del carbono, de seguimiento, de poder almacenar carbono en la vegetación y en el suelo. Así que bueno, así hay varias aplicaciones. Desde ya todo lo relativo a emergencias debidas a los extremos que nos somete la variabilidad climática con el agua, que son inundaciones y sequías, ¿no?
Uh-huh. Un radar tan potente, ¿a nosotros, a los humanos, no nos afecta para nada?
No tiene. Primero está en el espacio a más de 600 kilómetros de distancia, es decir, no es un radar como cuando vas en la ruta y la policía apunta al vehículo, está a 600 kilómetros de altura, un poco más incluso, y no, son longitudes de onda que para nada generan una afectación en el ser humano, ¿no? No está para nada comprobado eso. Y se generan además píxeles de entre 10 por 10 y 15 por 15 van a ser los modos de imágenes más pequeños. Después hay otro tipo de imágenes de hasta kilómetros de píxel de lado, ¿no?
Uh-huh. Y una vez que llega al INTA, el INTA lo procesa toda esta información, ¿y después cómo se difunde, cómo se distribuye?
Bueno, estos datos, es muy buena tu pregunta, porque no es que está el satélite y ya directamente, ¿cómo hace el productor para tomar mejores decisiones? Bueno, esos datos hay que interpretarlos, hay que generar aplicaciones. Entonces, bueno, la CONAE va a distribuir esta información. Desde ya el INTA es un organismo hermano con la CONAE, entonces trabajamos a través de convenios con mucha interacción, pero también áreas académicas y universidades van a recibir estos datos, incluso consultores privados van a poder acceder. Y bueno, toda esta comunidad del sector agropecuario va a generar aplicaciones, sistemas de información en la web, información que puede llegar a través de informes climáticos, de seguimiento mucho más preciso de la humedad en el suelo. Hoy se construyen mapas, por ejemplo, para darte una idea, interpolando valores entre estaciones meteorológicas. Y una puede estar en Santa Rosa, otra en Anguil, otra en Realicó, y vos interpolás, y no tenés el valor real píxel a píxel, sino tenés una estimación regional. Entonces, todos esos informes van a ser mucho más precisos. Y son datos que se van a incorporar informes que hoy hay. Se van a crear seguramente apps, aplicaciones, para que a través del celular el productor pueda ver, visualizar y consultar información, como por ejemplo este caso que mencionamos, la humedad del suelo. Y hoy día ya hay prototipos de esa información disponibles en la página web de la CONAE. Si se ingresa a www.conae, o ponen en Google CONAE Argentina o CONAE directamente, seguramente los direcciona a la página, y ahí se puede consultar, hay un mapa que hoy día se está validando entre otras agencias o organismos, el INTA está interactuando con CONAE, con validación de estos mapas de humedad, ¿no? Que están en distintas resoluciones con distinto detalle.
Uh-huh. Mariana.
Buen día, Pablo.
Sí, buen día. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien. La barrida de los dos satélites, o sea, del SAUCOM 1 y del 1B, para recorrer, o sea, para iluminar toda la geografía nuestra, lo hace con una varianza de 12 horas, ¿puede ser?
Sí. Esa es muy interesante pregunta, porque dice, ¿por qué el potencial de tener dos satélites es mucho más? Porque, claro, trabajan en tándem. Entonces, por un lado, podés cubrir mejor tu territorio en menos tiempo. Es decir, uh-huh. No tenés que esperar 4 días u 8 días, sino que podés en pocas horas volver a tener una imagen. Y para muchas aplicaciones, sí. Esto es muy útil.
Y por ejemplo, en ese sentido, porque nosotros acá los veranos sufrimos mucho los incendios. Para hacer el seguimiento de un incendio, ¿esto puede ser una ayuda, por ejemplo?
Sí, totalmente, porque el radar va a ver la estructura. Entonces, si en un monte, un caldenal, vos tenés, se incendió un monte bajo, arbustivo, y no tenés ya toda esa estructura de troncos, esa diferencia la va a poder mapear el radar. Hoy lo vemos en imágenes ópticas como un sector negro que estuvo afectado por un incendio, pero bueno, eso lo vamos a ver con la frecuencia que va a tener el SAOCOM, como vos mencionás, que puede bajar hasta horas.
Sí.
Hay un modo del satélite que ha pedido a la CONAE, lo puede, a través de la estación terrena que tiene la CONAE en Falda del Carmen, en Córdoba, puede enviar un comando al satélite para direccionar la toma de datos en un sector al que se le ha pedido información, a través de los distintos mecanismos del manejo de emergencias o desastres que hay en el país. Defensa Civil de La Pampa va comunicando, solicitando esta información, por ejemplo, y a través de los distintos gobiernos, y bueno, se posiciona donde hay un evento, que puede ser un incendio, una inundación, una erupción volcánica, deposición de cenizas, bueno, muchas de las cuestiones que estamos acostumbrados, que genera el clima o la naturaleza. Y entonces esos datos van a poder ser obtenidos con muy poca frecuencia de horas entre datos. Y esto es muy útil. Te comento otra aplicación para lo cual es útil tener frecuencia de datos. Ejemplo, los radares interactúan mucho con todo lo que es metálico. Y algo, por ejemplo, metálico en el medio del océano Atlántico, del mar argentino, merece ser monitoreado y seguido.
Los barcos pesqueros.
Ilegal, mucha depredación, claro, de cardúmenes por pesca ilegal. Así que, por ejemplo, esas imágenes, aún en condiciones de nubosidad, van a poder mapear posición de distintos barcos, de distintas flotas pesqueras, y poder corroborar con las autoridades pertinentes si están autorizadas o no para estar pescando en esa zona, ¿no? Por ejemplo.
Bien. Yo estoy ahora viendo en la pantalla mapas de Córdoba sobre el índice de incendio. Dice, el logo es de CONAE, son imágenes de hoy, y bueno, ahí se puede ver con el verde, está hoy moderado y bajo todo Córdoba, que era donde hace poquito había unos incendios tan crudos. Esta información, por ejemplo, ¿de dónde la estamos recibiendo ahora? Lo que recibe CONAE.
Del tema incendios hay mucha información que ya hoy se hace. Por ejemplo, está lo que se ha difundido mucho, que es bueno que lo analicemos porque se ha difundido y en algún caso no, y se genera un poco de confusión, que es lo que tiene que ver con focos de calor. Es decir, hay satélites que tienen bandas térmicas que cada vez que pasan te identifican los píxeles que están muy calientes y te lo identifican. Esto es un foco de calor inusual, que podría ser un incendio. Ahora, a veces se difundió como se detectó en imágenes satelitales 1000 y pico, tanta cantidad de incendios, sino eran focos de calor, y muchos píxeles pueden ser un mismo incendio, ¿no? Entonces está por un lado eso, focos de calor, y por otro lado lo que genera CONAE es el riesgo de incendio, que vos tenés imágenes, que los llamados índices de vegetación, que podés determinar vegetación que está muy seca, mucha vegetación seca, y entonces podés mapear, bueno, áreas donde comenzaron incendios, donde hay una sequía prolongada y donde tenés mucho combustible vegetal seco que puede propiciar quemas o incendios de muy difícil control. Entonces, toda esa información se correlaciona. El SAOCOM va a poder aportar también a ese tipo de aplicación con datos que consideramos van a ser más precisos, más frecuentes, porque también están comandados por nosotros mismos. Es decir, no hay que pedirle a otra agencia espacial, por favor, envíennos datos, claro, de este lugar, sino que ya nosotros mismos, nuestro mismo país, tiene esa decisión. Y por otro lado, más frecuente, es en cualquier condición atmosférica, aún de noche, no solamente en condiciones de nubosidad, sino aún de noche. Con otros satélites tenemos que esperar que esté el sol disponible y despejado, ¿no?
Bueno, Pablo, muchas gracias por estos minutos, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes por la consulta y a disposición.
Sí, lo vamos a volver a llamar, no se preocupe.
Bueno.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Era Pablo Mercury, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales. O sea, mirá si tenemos del INTA, ¿no?